Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer.
Es un placer, oyentes de Entre Amigas, darles la bienvenida a otro programa en el cual, como siempre, traemos un tema de interés y también algunas otras cosas para comentar. En este caso me acompaña Victoria San Martín. ¿Cómo estás, Vito?
¿Qué tal? Es un gusto estar con nuestras amigas y contigo también. Y bueno, las invitamos a que se queden para compartir esta segunda parte de la entrevista con Cintia Doglio. Pero antes, una receta que a mí me tiene intrigada, yo le quiero hacer.
¿La vas a probar? ¿Hacerla?
Sí, sí, sí.
Bueno, les contamos que la receta que Vito va a hacer en breve es pastel de papas al horno con chorizo y morrón rojo. Vaya receta.
Sí, 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 sí.
Bueno, necesitan 1 kilo de papas cocidas salteadas, 1/4 kilo de queso fresco rallado, 1 taza de leche, 3 huevos, morrón cortado en tiras finas, chorizo cortado en rodajas finas, sal, manteca, aceite y pimienta. Necesitan, y esto es el procedimiento, colocar en un bol, tienen que mezclar la leche, la manteca derretida, los huevos y la sal. Luego saltear las papas con 1 cucharadita de aceite, enmantecar un recipiente para llevar a la mesa, poner 1 capa de papas, encima 1 de queso fresco rallado, 1 tiras de morrón y 1 rodajas de chorizo. Nuevamente papas y así formar capas hasta terminar con 1 de queso. Volcar el preparado de leche y huevos y luego tratar que cubra todo el pastel, llevar al horno fuerte hasta que la leche y los huevos cuajen. Después de que la prepares, Vito, me contás cómo te fue.
Bueno, dale. Fuertecita, pero dale. Vamos a intentarlo.
Vamos a compartir en los próximos minutos la segunda parte de la entrevista a Cintia Doglio. Decíamos que ella, bueno, tiene que ver con la música, es cantante, pero además, con este disco que ya hemos compartido, que vamos a compartir también, ella allí habla de algo que es muy personal también, ¿no?
Es verdad, habla de un testimonio, de una pérdida cercana, y también queremos que nuestras amigas presten especial atención porque habla del duelo. Y muchas veces puede ser que estemos pasando por duelo, que tengamos a alguien cercano que esté pasando por duelo. Y bueno, cómo Dios está en medio de esas situaciones y también cómo relacionarnos en esas épocas que son tan difíciles, ¿no?
Es verdad. Hacemos una breve pausa y enseguida continuamos.
No necesitas un gran coro con voces de ángeles. No necesitas una audiencia para ofrecerme todo tu ser. No necesitas de una orquesta para darme tu canción. Ganas toda mi atención cuando me das tu adoración. Necesitas un gran coro con voces de ángeles. No necesitas una audiencia para darme todo tu ser. No necesitas de una orquesta para darme tu canción.
Continuamos entre amigas y ha llegado nuevamente el momento de la entrevista. Nos acompaña hoy también Cintia Doglio. Ha estado hablando con nosotros de su disco Mis Ojos Te Ven. Ha estado compartiendo de sus influencias musicales desde la temprana edad y de lo importante que es cuidar lo que escuchamos, ¿no? Muchas gracias.
Es un gusto estar otra vez.
Por continuar con nosotros. Y bueno, una de las cosas que hablábamos anteriormente era el título de este disco, Mis Ojos Te Ven. Tiene que ver con... El versículo completo, el pasaje completo es de oídas te había oído,
más ahora mis ojos te ven. Así es. Bien, justamente era lo que decíamos en el programa anterior, la importancia que Dios tiene en nuestra vida y qué carácter toma ahora cuando se vuelve real en nuestra vida. Uh-huh. No es suficiente con saber de Dios, no es suficiente con haber oído, con haber escuchado, ni siquiera con haber leído de Él. Si Dios no se hace real en tu vida, entonces nada ha cambiado, entonces tu vida sigue siendo la misma de antes y por lo tanto el cristianismo o no que puedas tener no es real, es simplemente una religiosidad. Y eso fue justamente lo que Dios me mostró después de años de creyente, después de años de, de haber vivido bajo lo que su palabra decía, bajo lo que Dios mandaba, y bueno, justamente eso de cumplir con ciertas obligaciones cristianas, ir a la iglesia, escuchar, participar, cantar, y bueno, en fin, compartir tantas cosas con tantas personas, y vivir capaz que simplemente acomodado o acostumbrado, uh-huh, ¿no?, a eso. Y bueno, cuando sucede de que Dios rompe todas tus estructuras, uh-huh, y cuando sucede de que Dios también va tirando abajo aquellas personas en las que tú pusiste tu confianza, porque sí, mi fe siempre fue forjada por mi mamá y mi papá, uh-huh, y cuando Dios me muestra que mamá y papá también son seres humanos y que también fallan y que también, bueno, no van a estar siempre ahí, uh-huh, entonces ahí la cosa cambia, ¿no? Puede ser mis padres, puede ser mi pastor, puede
uno
ser
mismo también.
Exacto.
¿Cuántas veces uno se termina como defraudando de,
exactamente,
de uno mismo?
Y bueno, lamentablemente muchas veces los seres humanos tenemos cometemos ese error de poner nuestra fe en el testimonio de alguien y, uh-huh, no en quién es realmente el forjador de nuestra fe. Uh-huh. Y bueno, fue lo que efectivamente sucedió. Dios se fue encargando de derribar todas aquellas cosas de las que yo me agarraba. Y me vi, un día me vi en esa instancia en la que yo solamente lo veía a él. Yo, uh-huh, estaba solamente frente a él. Y me di cuenta que en el día de hoy o mañana, cuando me toque partir, yo voy a dar cuenta delante de él
solamente
por todo lo que yo haga aquí en mi vida. Uh-huh. Entonces, ahí es cuando uno empieza a temblar y dice, apa, acá no va a haber nadie que pueda realmente abogar por mí, uh-huh, si no es Cristo. Uh-huh. Y ahí es cuando realmente Dios se empieza a mostrar nuevo a mí, Dios se empieza a mostrar como un padre, Dios se empieza a mostrar como un amigo. Y bueno, más tarde cuando sucede el tema de la pérdida, ¿no?, que era lo que hablábamos también en el programa anterior. Uh-huh. De ahí que cuando sucede el momento del quiebre, cuando sucede el momento de la angustia, Jesús es el único que puede sacarte de esa desesperación, uh-huh, y de ese pozo tan, tan profundo, de lo que puede ser una depresión, de lo que puede ser, sí, las ganas de morir, todo eso yo lo sentí.
¿Y cómo uno puede ver a través de esas experiencias, ¿no?, mirando para atrás, de repente mientras uno estaba desesperado y uno estaba...
Exacto.
Uno puede ver que el Señor nunca...
Nunca nos falla
abandonó,
y que... Nunca,
y que pasó
que
por nosotros por...
Exactamente. Y aprender que Dios es bueno en todo tiempo. Uh-huh. Eso es importantísimo. O sea, saber de que Dios es bueno en todo tiempo, aun cuando las circunstancias nos digan que no. Uh-huh. Las circunstancias mienten y las circunstancias engañan.
O el sentido común.
Exacto. Y saber que, bueno, uh-huh, que esos momentos en los que nos sentimos tan vulnerables y tan abandonados, esos momentos ya fueron clavados en la cruz. Uh-huh. Eso es lo importante, ¿no? Tener esa visión de que ya fue vencido eso y que no podemos dejar que eso nos venza a nosotros, uh-huh, ¿no?
Cintia, en la entrevista anterior nos hablabas de tus influencias y de, sí, lo que fue Cristian, quien, sí, era tu novio, y quisiera que contaras un poco la experiencia para que nuestras amigas puedan conocerte un poco más.
Bien, Cristian, como ya te dije, estábamos de novios hacía 3 años atrás, cuando nosotros nos ennoviamos, cuando yo lo conocí, en un colegio, porque, bueno, yo soy profesora también, profesora, uh-huh, de inglés, y él también era profesor ahí, era un colegio cristiano. Uh-huh. Y bueno, cuando nos conocimos y nos pusimos de novios, había todo estaba perfecto, pero había algo que un poco no nos dejaba dormir, y era una enfermedad. Él estaba enfermo de cáncer. Uh-huh. Y bueno, tuvimos un año de noviazgo en el que justamente yo viví todo el proceso, en cada quimioterapia, cada consulta, cada momento médico, yo estaba ahí con él acompañándolo para arriba y para abajo durante toda su experiencia con esa enfermedad. Y siempre confiando en Dios, siempre depositando nuestros sueños en Él y nuestros proyectos en Él, sabiendo que Él era fiel, que Él podía revertir la situación, uh-huh, que Él era ese Dios poderoso, ese Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y bueno, y siempre orábamos pidiendo justamente ese poder, que Dios manifestara ese poder y que Dios sanara a Cristian. Y en realidad yo te puedo decir de que Dios nunca dejó de mostrar su poder. Uh-huh. Nunca lo hizo. El punto es de que a veces la voluntad de Dios no está de acuerdo a los deseos o no va ligada de acuerdo a los deseos de nuestro corazón. Y son cosas que no podemos entender. Él es nuestro Padre, Él es Dios, Él tiene la cosmovisión de las cosas y la visión amplia de las cosas. Y es como dice la canción de Mis ojos te ven, dice, tus caminos son más altos que los míos. O sea, Él ve desde donde Él está, Él justamente ve toda nuestra vida, el antes, el ahora y el después. Y Él tiene la respuesta a todos nuestros pedidos, a todas nuestras circunstancias. Dios decidió llevarse a Cristian un año más tarde. Y cuando sucede eso, yo vine... Siempre Dios me preparó de antemano. Siempre Él, no sé, me preparaba con una palabra o con un pensamiento. Uh-huh. Estar, por ejemplo, haciendo mis cosas y de repente sentir algo es muy fuerte. Algo como, por ejemplo, un pensamiento que me cruzaba la cabeza y me decía, Cintia, prepárate porque yo me lo voy a llevar. Esas cosas así no son fáciles de contar, no son fáciles de vivir y son cosas que en realidad nos desarman. Nos desarman en el sentido de que no hay algo de lo que en ese momento tú te puedas agarrar y puedas decir, fa, ¿cómo voy a hacer para soportar ese momento, no? Y bueno, realmente fue así. Sucedió que, bueno, en un día particular... fuimos al oncólogo y el oncólogo, bueno, nos había dicho de que ya no había nada para hacer, que el cáncer estaba en su hígado. Y cuando, bueno, cuando dijo eso, yo fue como un 2 más 2, 4. Empecé a pensar y empecé a hacer cálculos y supe que, bueno, que quedaba muy poco tiempo realmente. Y él también lo supo. Si bien jamás fue una persona que se dejara vencer, nunca. Siempre tuvo una actitud muy fuerte contra la enfermedad. Ese día... de angustia, ese día en el que yo me veía futuro y veía que iba a ser muy fuerte lo que iba a tener que vivir, ese día Dios me da una canción. Sé Dios en mí. Es una canción que es única, te puedo decir de que es muy especial, obviamente que está en el disco, y es una canción en la que yo me entrego a Dios en un pedido de auxilio, en un pedido de oración, de que Él sea... en mí para poder soportar la situación, porque yo sabía que sola no iba a poder.
Cintia, te invito a que hagamos una pausa y podamos escuchar esta canción.
Por supuesto.
Y enseguida volvemos.
Bien.
Mi corazón.
Estamos conversando con Cintia Doglio y estábamos hablando de cómo surge la canción Sé Dios en mí, en medio de esta circunstancia tan fuerte, tan dura y tan que podía, como decías tú, ¿no? Desarmarte a vos y desarmar la idea tal vez que tenías de Dios, ¿no?
Así es, porque realmente cuando pasan estas cosas, ¿qué es lo que uno atina a decir primero? Ah, Dios, si vos me haces esto, yo abandono mi fe, yo acá se termina todo mi amor, o sea, listo. Había realmente se jugaban muchas cosas porque sus papás, por ejemplo, no son personas de fe, no son creyentes. Y yo cuando oraba le decía a Dios, ¿no? Señor, ¿qué les voy a decir a ellos? ¿Qué les voy a decir a ellos si tú dejas que Cristian parta? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué palabra puedo decirles a ellos ahora? Y bueno, Dios fue ordenando todas las cosas. Si bien el momento fue muy fuerte, como te dije anteriormente, vino la depresión, estuvo a la puerta, vino esas ganas de morir, de no querer vivir más, de no querer hacer más nada. Todo eso estuvo ahí. El diablo estuvo acechando, sin dudas. Y bueno, nada, en esos momentos tan fuertes, yo te puedo decir que de lo único que yo me agarré fue de Jesús y de ese Jesús crucificado peleando por mí y dándome la victoria, porque eso es lo que muchas veces no somos conscientes, que Jesús ya nos dio la victoria en estas situaciones. Y bueno, momentos fuertes hubieron muchos y bueno, Dios estuvo en cada uno de ellos para hacer de cada momento de desesperación un testimonio, para hacer de cada momento de angustia una esperanza para otros, ¿no? Así fue.
Cuando hablas de la victoria que Jesús ganó para nosotros, es también un desarmar y un armar de nuevo, ¿no? Porque nuestra idea de victoria o nuestra idea de logro puede ser completamente distinta y sin embargo Él viene y se presenta y sin duda que estaba siendo Dios.
Así es, así es.
Estuvimos hablando, bueno, de esta situación, del desarme, pero quisiera que me contaras cómo fue, bueno, esta vuelta a armar, ¿no? En base a esta verdad que me estás diciendo, la victoria de Jesús, el Jesús crucificado, que ganó la victoria para nosotros.
Así es. Bueno, en realidad fue muy difícil.
Es un proceso.
Fue muy difícil, fue muy difícil. No te puedo explicar lo que fue el primer día. Levantarse y despertar y, bueno, y decir, va, Señor, tengo que empezar de vuelta. ¿Cómo? ¿Cómo lo hago ahora? No hay una receta. No hay una receta para lo que es la depresión, la angustia, el duelo. No hay una receta. Lo que sí te puedo decir es que Dios me enseñó a vivirlo con total naturalidad. Y es algo que a veces nos cuesta mucho entender a nosotros los que estamos afuera, tal vez, y los que queremos ayudar a esa persona que está pasando por un duelo. ¿Cómo la ayudamos? En realidad, yo te puedo decir que a mí lo que más me servía era todo lo contrario a lo que la gente pensaba. La gente evitaba hablar de Cristian conmigo. Y a mí eso era lo que me hacía mal. Justamente que no lo hicieran, que no me preguntaran. Sí. O que me dijeran, che, ¿te puedo preguntar? O sea, es como que habían ciertos tabúes que en realidad a mí me hacían mal. Entonces, yo siempre me manejé clara con mis amigos, con mis familiares, y siempre les pedí que fueran naturales, que si tenían ganas de hablar de él, que yo quería hablar, yo quería reír, quería llorar, había momentos que si así me sentía, bueno, así lo vivía.
Sí.
Y Dios fue sanando mi corazón por medio de eso, la naturalidad de la experiencia, no ponerme esas trabas de, ay, no voy a hablar porque es tan doloroso, porque no. Hablar es justamente lo que hace bien.
Y también en esos casos, en el caso del duelo, también está lo que puede llegar a ser políticamente correcto.
Exacto, exactamente.
Que tanto los que están por fuera como el que le toca vivir el duelo, muchas veces está sujeto a eso y no permite que uno lo viva con naturalidad y muchas veces que Dios pueda obrar en medio de del dolor.
Así es.
¿No?
¿Sabes que una de las cosas que muchas veces tenemos mal aprendidas es el famoso cuando tú te acercas a una persona, y le decís, bueno, no preguntes por qué, pregunta para qué.
No.
Y en realidad es algo que es totalmente, lo puedo decir, es totalmente antibíblico eso. Porque yo le comentaba a Carlos el otro día, hasta el propio Jesús preguntó por qué cuando estuvo en la cruz. Y yo te digo que esas cosas las aprendí en ese momento y no antes. Pasé cientos de veces, miles de veces por ese pasaje. Y nunca me detuve a pensar que el propio Jesús preguntó: Padre, ¿por qué me has abandonado? Y son cosas que ahí uno entiende que Jesús realmente tomó nuestro lugar. Uh-huh. Él se sintió como nosotros.
Y también la relación, ¿no?
Así
de
es.
Poder. De...
Así es. Uh-huh. Cuando dice realmente de que Él tomó nuestro lugar, lo tomó con todas las uh-huh. letras. Hay un pasaje que también dice que Él estaba triste hasta morir. Uh-huh. Y es algo que vos decís, qué fuerte, triste hasta morir. O sea, es algo que es una angustia demasiado profunda, es muy... Uh-huh. Muy en lo hondo, ¿no? Y que realmente nos puede tirar muy abajo. Bueno, Jesús también estuvo ahí. Uh-huh. También estuvo en ese pozo. Entonces es como que cuando vemos que nuestro Salvador es el Salvador en todas las áreas de nuestra vida, uh-huh. ahí es cuando todo vuelve a cobrar sentido. Yo conocí a Cristo en esta experiencia de forma única, que no lo podría haber conocido de otra forma. Y tal vez si no hubiese pasado por esta experiencia, seguiría hablando de un evangelio rutinario, de un evangelio... al que me acomodé y uh-huh. me gustó y lo cuento, pero nada de realidad, ¿no? Uh-huh. Y muchas veces Dios nos da experiencias y nos da, bueno, quiebres para mostrarse realmente como Él es, ¿no?
Cintia, quiero agradecerte mucho por este tiempo, gracias por la entrevista y bueno, sin duda que este disco que como hablabas en la entrevista que tuviste con Carlos hace unos días, un compañero de acá de Llamada, decías que tiene un hilo conductor, que bueno, que sea de bendición para muchas personas.
Sí,
¿no?
Si Dios quiere, cada tema, como decía, tiene es un hilo conductor porque hay justamente un tema para cada experiencia de nuestra vida, para cada momento, ¿no? Y bueno, espero que realmente pueda ser de bendición y te agradezco, Pila, por la invitación, por la oportunidad y bueno, que Dios siga obrando nuestras vidas, ¿no?
Muchas gracias. Continuamos entre amigos. Muy bien, así pasaba entonces la entrevista con Cintia Doglio, movilizador, el testimonio y esperanzador a la vez.
Totalmente.
¿No? Poder ver que Dios trabaja donde ella decía, ¿no? En el desarme de uno y cómo puede a partir de allí empezar a armar nuevamente. Y la vemos hoy con todo este proyecto del disco, que no es algo aparte de todo lo que le pasó, sino que con todas estas vivencias con Dios y en su vida ella está haciendo esto y está sirviendo al Señor. Y queremos dejar una reflexión al respecto, que es en realidad una oración que se le atribuye a San Ignacio de Loyola, y dice: enséñanos, buen Señor, a servirte como mereces, a dar sin contar el costo, a luchar sin contar las heridas, a trabajar y a no buscar descanso, a laborar sin pedir recompensa, excepto saber que hacemos tu voluntad.
Muy bien, con esa linda reflexión y oración las dejamos y les agradecemos la sintonía. Antes les recordamos que se pueden comunicar, lo pueden hacer a casilla de correo 6557 Montevideo, Uruguay. Nos pueden escribir a entreamigas@llamadaweb.org o visitar la página www.llamadaweb.org. Será hasta un próximo programa, amigas, que pasen muy bien.